¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox, un tinte semipermanente 100% vegano, hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal, libre de químicos agresivos como alcohol etílico, PPD, peróxido de amoníaco, de venta en Sally México y Amazon. De hecho, si quieren ver cómo se ve este tinte ya aplicado en las personas, pueden meterse a nuestra página leyendaslegendarias.com/afox y pueden estar pendientes de nuestras redes sociales porque les vamos a regalar tintes.
Gratis, tintes gratis, cosas gratis, damas y caballeros, cosas gratis, la cosa favorita de todos.
Todo gracias a nuestro patrocinador Arctic Fox, que la neta, estoy pensándolo, tal vez igual y yo también me pinto el cabello.
Yo también creo que me puedo hacer algo que un hombre de 38 años se puede ver decente con ese tinte. Estoy seguro que se puede hacer.
Mira, te has hecho muchas cosas con las que no te veías decente en toda tu vida. Entonces,
¿quién soy yo para ahorita empezar a hacer?
¿Quién eres tú para juzgarte a ti mismo? La verdad. Pero sí, sigan también a Arctic Fox en sus redes como Arctic-Fox-México en Instagram o Arctic Fox México en Facebook. Y también les queremos recordar que si nos quieren apoyar, ¿qué pueden hacer, güey?
Pueden ir a Leyendas Podcast en Patreon y ayudarnos para recibir muchas cositas extras, aparte de sentirse bien bonitos, de que los queremos mucho, 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 porque nos dan una parte de su salario para que nosotros podamos estar aquí siguiendo haciendo lo que hacemos y nosotros les regresamos a ustedes guiones y calcamonías y cosas especiales que nada más los de Patreon saben. Que
contenido extra, digital, ajá. Hay algunas sorpresas que salen de vez en cuando.
Oh yes. Entonces no olviden Patreon.
Patreon.com/leyendaspodcast. Y pues estuvimos hace poco en la Ciudad de México, en el Hotel Casablanca nos quedamos. Ahí en una zona muy céntrica, enseguida de la Plaza de la República, ¿se llama? Está por ahí por el centro.
Sí, está el domo ese gigante donde una vez un vato pasó por avioneta y le pidió matrimonio a una chava. Es una historia así como de los 60.
Ajá, y luego de ahí se quedaron en el Hotel Casablanca unos días, ¿no? Y ahí...
Porque hay alberca en el techo. No sé si se quedaron, pero hay una alberca en el techo.
Bueno, hay una piscina en el techo. No sé cuál es la diferencia entre alberca y piscina, pero mis notas dicen que es una piscina.
Va a ser como quesadilla y quesadilla, ¿no? Una de esas cosas. Hay un hoyo con agua
en el último techo. Piso, en el techo del Hotel Casablanca. En serio, vayan a de hecho, por ahí nos llegó una mención ahí en redes sociales de una persona que fue al Hotel Casablanca porque nos vio que ya andábamos. Lamentablemente fue después de que estamos ahí, entonces ya no nos topó. pero se fue a quedar ahí. La neta está muy chido, tiene cuartos muy bonitos, está muy céntrico, puedes ir a turistear bien a gusto. Y también les queremos decir que el episodio 29, se perdió. No sabemos dónde quedó.
No.
Ya buscamos entre el colchón y la base de la cama. No estaba ahí.
No estaba ahí. Hubo ahí la mención de MK Ultra. No hay forma de comprobarlo.
Lo atropellaron con el gatito acústico. No sabemos dónde quedó el episodio. Lo único que podemos decir es que lo que sea que estén pensando, probablemente eso fue lo que pasó.
Exactamente. Y... así pues, vamos a pasar al siguiente episodio, que es el de hoy.
Pero espérate, es que falta algo.
Ah, ¿qué faltó?
Voy al del río.
Uf.
¿Qué te traigo?
Yes. Hoy se me antoja papitas y un queso de cabra. Okay. También lo consigues ahí.
Supongo, voy a ver si hay queso de cabra. Mínimo debe haber dip de queso de cabra en el del río.
Ah, eso sí,
la mejor tienda de conveniencia de Ciudad Juárez, que siempre nos patrocina y siempre nos tiene cerveza lista para llevar.
Así es. Y pues, siguiendo con el efecto Mandela, vamos al episodio que siguió del episodio que todavía existe.
Nos dejamos con el episodio 30 de Leyendas Legendarias.
Bye. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos otra vez en otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompaña Eduardo. ¿Cómo estás?
Como siempre, te acompaño aquí y estoy bien.
Sentado a la derecha.
Sentado a la derecha del padre del podcast. De este podcast. No quiero que tomen esto fuera de contexto y digan que tú inventaste los...
No.
Quiero meter en problemas de esos.
Y con nosotros, una invitada mega, mega especial, una muy buena amiga, Alexis de Anda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
acá en Juaritos? Hola, Juárez. Bueno, esto lo escucha gente en todas partes, pero hola a ustedes que estamos en Ciudad Juárez. Qué placer, qué honor estar aquí en Leyendas Legendarias, de verdad. Wow.
El placer es nuestro y te tenemos un caso bien padre que escribí justo para ti.
A ver.
Porque tiene de todo. Échalo. Está bien padre. Va. Ahí les va. Entre 1972 y 1978, en Cook County, Illinois, Chicago, en los Estados Unidos, la desaparición de más de 30 jovencitos en el condado tenía a la comunidad completamente relajada porque nadie había descubierto que todos estos casos estaban relacionados. Cuando finalmente dieron con el hombre que había perpetuado todos estos crímenes, la sociedad quedaría en shock al enterarse que el asesino no era un monstruo, sino un vecino muy querido que participaba en múltiples obras de caridad y que se codeaba con la esposa del presidente de los Estados Unidos. Nadie pudo haber imaginado que este ciudadano ejemplar escondía bajo su casa cosas muy malas. Hoy les voy a contar de por qué no debemos de confiar en los payasos, y vamos a hablar de John Wayne Gacy, el payaso asesino.
¡Puta madre!
¿Le tienes miedo a los payasos, Alexis?
Mira, tengo dos historias con payasos. La primera es que cuando yo tenía como 3 años, no sé por qué chingados había un payaso, un muñeco de un payaso en mi casa.
Como... de esos sí, que siempre están como bien creepy, de esos muñecos.
Como así, el de Poltergeist. O sea, no sé si existe un payaso no creepy, pero este estaba extra bueno, creepy. Sí. O sea, era como payaso antiguo, como
de esos de pies.
Sí, cabeza y manitas duras y cuerpo blando, relleno, así fieltroso.
No hagan eso, papás.
Y... total, no sé, ahí estaba en la casa. Y mi hermana, cuando yo me dormía, me lo acostaba al lado.
¿Despertabas con él?
Con el payaso al lado y me decía, es tu novio. Y yo, no, no es mi novio, es el payaso. Historia uno. Ajá. Historia dos, ya... cuando tenía como 6 años, vi It.
Claro,
esa nos marcó a todos.
Claro. Vi It en casa de mi abuela y al otro día me dio varicela. Según yo, del susto.
Es probable.
O sea, igual ya traía el virus por ahí, pero yo siento que se me bajaron, las defensas del susto y ¡pum! Varicela.
No duraste meses sin... Yo me daba pavor cuando me ponía el champú y tenía que cerrar los ojos en la regadera.
No, ciego.
Porque esa escena donde sale del
la coladera.
De la coladera.
Yo creo que muchos de nosotros tenemos pedos en los ojos porque no queríamos cerrar los ojos por nada en la regadera. Y había otra película que también, esa me daba miedo y ahorita ya me gusta, que se llama Killer Clowns from Outer Space.
Esa es buenísima.
Sí. Más como comediosa.
Sí, era B-movie, ¿no? Esas películas que están, o sea, son malas a propósito, casi.
Pero
no.
Sí, en su momento también me daba miedo porque metían a la gente como en globos y se los chupaban y era como su malteada.
¿Y Poltergeist nunca la viste?
Claro.
Pues no te acuerdas del payaso ese que agarra al niño de abajo de la cama.
Ay, ya no me acordaba y ahorita ya me acordé.
Los que no han visto.
Pues mira, alguno de esos.
Madre.
No te fue tan mal con los payasos a ti como les fue a los 30 que encontraron en la casa de este hombre.
Sí, bueno, mira. Por eso estoy aquí para contarlo.
Les va para saber bien cómo estuvo, de dónde viene el verdadero horror a los payasos. John Wayne Gacy Jr. nació el día de San Patricio en el hospital de Edgewater en 1942. Sus padres, John Wayne Gacy y Marion Elaine Robinson Gacy, también tuvieron 2 niñas, Joan la mayor y Karen la menor. Los 3 hermanos fueron criados católicos y fueron a escuelas católicas. Los Gacy eran una familia de clase media que fomentaban que Gacy participara en variadas actividades después de la escuela, como los Boy Scouts, y trabajos de medio tiempo como repartidor de periódico o bolsero en tiendas de conveniencia. Clásico de esos tiempos.
Cerillito.
Gacy fue nombrado así por el famoso actor de películas western John Wayne, un héroe personal del papá, quien mostró un temprano desprecio hacia su hijo único varón. A pesar de haberle puesto el nombre de un estereotípico macho pistolero icónico de los Estados Unidos, Gacy siempre fue un niño descrito como débil y afeminado, cosa que su papá despreciaba, y lo llevaba a actuar violentamente contra su hijo. Gacy, por su parte, vivió siempre intentando ganarse el respeto de su papá, cosa que nunca logró. pero que marcó su personalidad. Gacy vivió una infancia...
No. Para todos los papás que luego dicen que los niños no se trauman y que no es cierto, que no hay pedos. No hay pedos. No, es que hay que nalguearlos así de vez en cuando.
Digo, todos estamos traumados y todos vamos a estar traumados. Pero si tu hijo es gay, déjalo ser gay.
Exactamente.
Si no, va a matar niños disfrazado de payaso.
Sí, y no les pongan nombres que luego los van a hacer tener que ser algo que no son.
Sí.
Cuando le pone así como Voltron, el destructor. Y no, tu hijo lo único que hacer es pintar macarrones.
A ver, mira, ya ahorita hay un chingo de niños que se llaman Lionel o Cristiano y que son pésimos para el fútbol.
Ándale, exactamente. Sí, si no les ponen nombres, que luego tengan que llegar al nombre. No. Sí. Ponles así José.
Sí, ya, y sí. María. Ajá, y María. Esos les van a llegar a chingón. Eso sí, le encajan perfecto a ese.
Sí, José y María, ¿no?
María y José.
¿Para qué?
María José y José María.
Y José María.
Y ya se van a coger uno con el otro porque en Monterrey, Nuevo León.
Saludos a Monterrey, Nuevo León. Nos vemos. Saludos, Monterrey. Nos vemos en octubre por allá.
Pues Gacy vivió una infancia normal y típica de una familia católica de los 50s. El padre de Gacy era alcohólico y podría describirse como un disciplinario estricto y excesivamente crítico que a menudo golpeaba a Gacy, por lo que la mayoría de las personas considerarían, considerarían errores menores. Además de que lo menospreciaba.
O sea, si el papá de John Wayne Gacy fuera tu papá y te hubiera visto trabarte diciendo consideraría,
me hubiera pegado.
Partido la madre.
Sí, por ejemplo, el papá tenía muchas herramientas y así, y si John Wayne Gacy las dejaba fuera del lugar, golpiza. Era el clásico, ¿no? Tiraba el agua, golpiza, para todo. Sí,
niño pendejo.
Sí, exististe. Sí.
Y ¿por qué naciste? Maldita sea, yo no te quería. Pues, además, como que ahorita que dijiste, el papá golpeaba a gays, dije, pues sí, golpeaba a gays.
¿Sí?
Pero era Gacy.
Gacy.
Un hombre trae la penitencia. Gacy.
Puede ser.
No puedo creer que después de toda una semana estar escribiendo nunca esa conexión.
Mira.
Ajá. Y de hecho, el papá le decía maricón, poco hombre, queer. Uh-huh. Y un nombre bien raro, fruit picker.
¿Fruit picker?
Fruit picker.
Ajá. O sea, que andaba ahí agarrando frutitas.
Agarrando frutitas, ajá.
Picando frutas. Picando pues como fruity, ¿no? Dicen como que es fruity. Ah, yo creo que viene derivado del fruit picker.
Del fruit picker, que no sé exactamente cuál es la analogía con el homosexualismo.
Y el
pero
otro con un plátano metido así hasta la garganta. ¿Qué, papá?
¡Déjame!
Espero no estar haciendo chistes homofóbicos. Mucho respeto a mi comunidad, ¿eh? Yo amo a mis gays, ya saben.
Todos los amamos.
No, aquí
amamos
el homofóbico, gays. Aquí es el papá. No, o sea,
sí,
no.
Aquí es el papá.
El abuso no se restringe a Gacy. Su padre también abusaba física y emocionalmente de su madre y hermanas. La madre de Gacy era descrita como cálida pero sumisa. Y permaneció en el matrimonio independientemente del abuso porque católicos.
Claro, los 50.
Ajá. Gacy además tuvo que presenciar el abuso de su madre y sus hermanas. Y cuando nunca pudo ayudarlas ni detener el abuso, esto hizo que psicológicamente se privara de control y de lo que le llaman en psicología omnipotencia, ¿no? El poder hacer algo con tu vida y con quién eres y tener el control de tu persona. Entonces, esto es un dato que luego
omnipotencia
va a
se le dice a tener control sobre tu vida y tu pedo.
Ajá, es como un término psicológico.
Como sobre cuando, todo, ¿no? Es
sobre todo. Sobre todo. Sí. Exactamente. Que ahorita luego ya vamos a ver cómo esto afecta a cómo mata y cómo terminó haciendo lo que hacía.
Órale, va.
En este periodo ocurrieron eventos específicos que tuvieron una influencia negativa en la dinámica psicológica interna de Gacy. El primer evento implica la lucha de Gacy con su orientación sexual. Gacy fue sorprendido escondiendo la ropa interior de su madre en su caja de arena debajo del porche. Cuando lo descubrió su papá, dijo que Gacy le gustaba cómo se sentía la tela, lo que condujo a que le diera una paliza severa.
Es que, digo, también la tela de la ropa interior de mujer está...
¡No, o sea, madre! Claramente este señor no sabe bien de seda... De encaje, de lo que es bueno en esta vida, porque qué delicia.
No hay calzones de hombre de satín.
Miren, por obra de Dios no me estoy ahorita sobando el calzón, ¿eh? Porque traigo un calzón delicioso.
¿Por qué creen que los hombres acá ratito nos tenemos que mover? Son los calzones.
Sí, pero sus calzones generalmente, o sea, ojalá pudieran usar encaje. Deberían usar encaje para que vean lo que es bueno.
No sé por qué no lo usas.
Se les airearía el cotorreo delicioso.
Es que los de hombres están hechos de tela de camuflaje y como cartón de botes de aceite, puras cosas así masculinas. Y yo sí me pondría unos buenos calzones de sedita.
Sedita, rica, fresca.
¿Tú sí te pondrías? Digo, yo ya traigo.
Pues... Su segunda lucha con la sexualidad continuaría durante toda su vida. Un amigo de la familia abusó sexualmente de Gacy cuando tenía 8 años. Curiosamente, el abusador era un contratista, que es justamente el trabajo que Gacy tendría cuando estuvo más activo en sus propios asesinatos. O sea, hay como un reflejo.
Una conexión ahí de...
Como que en esos tiempos era más común, ¿no? Este tipo de...
¿Qué cosa?
De abusos sexuales del tío y el amigo y esas cosas. No,
ahorita también creo que se da así, mira, a lo ancho.
Si vas a cualquier open mic en cualquier lugar de México, vas a escuchar como mínimo unos 6 chistes de tíos pederastas, lo cual me preocupa mucho.
Sí. Entonces, más bien... Porque un saludo a Juan Carlos Escalante.
Más bien, hay una epidemia de tíos, pero nadie lo habla.
O sea, pues creo que en estadísticas es como el 90% del abuso es en casa. O sea,
sí, eso sí.
Son sí, trips densos.
Es un chingo, pero también el pedo es pues, pinches tíos, ¿qué les pasa? O
sea, pues los tíos también.
Porque al tío también le tocó el tío. Y el
claro,
tío y el tío.
Eso es un patrón, seguramente. Ajá, puede ser un patrón. Puede ser, pero está culero. No toquen a sus sobrinos.
Está fácil. No,
menores de edad en general.
¿Por qué no viene esa regla en los 10 mandamientos? Debería ser como el 3.
No debería ser.
No abuses de tus sobrinos. Ya, mandamiento 3 no viene, ni siquiera se considera en los mandamientos. Y vean cómo está la iglesia. No voy a dejar eso ahí afuera. No voy a dejar eso ahí en la mesa. Discútanlo.
Mira, si dejaran eso ahí afuera, no habría pedo. Es que no lo quieren dejar afuera.
Pues más adelante en su vida, Gacy afirmó odiar a los homosexuales y se refería a él mismo como "no soy un fruit picker". Según los psicólogos Paul J.P. Fouché y Elise Cotzi, especulan que, y cito, el comportamiento de Gacy, al menos parcialmente, puede verse como intentos de redimir su trono perdido y que el mecanismo psíquico primitivo de omnipotencia estuvo presente en su funcionamiento.
Okay.
En otras palabras, todo lo que empezó a hacer Gacy después tiene que ver con estos eventos que le quitaron su omnipresencia. Sí. Y su trono, ¿no? Perdió identidad, no podía ser él, no tenía control, veía cómo golpeaban a la mamá. Abusaron de él, entonces no tuvo poder para defenderse.
Sí.
Y vamos a ver cómo eso se refleja en exactamente cómo mata. Además del abuso doméstico, Gacy también sufrió una serie de accidentes que marcaron su vida. A sus 11 años, mientras jugaba con el juguete del diablo, o sea, el columpio, sufrió un golpe en la cabeza. Es que hay como 5 asesinos en serie que todo empezó con un golpe de columpio.
¿Sí?
Esas madres regresan, sí.
No, sí, regresan, claramente. Es como funcionan, pero... Va y viene, pero...
Pero hay bastantes. El Richard Ramírez, Dahmer.
Yo en la primaria me pegué con un columpio en la nariz. No fue en la cabeza.
Vamos a revisar cómo está el ¿qué sería? ¿El ático? No, el sótano. El sótano. ¿No? De casa de Lolo. A ver cuántos niños hay ahí.
Pues mira, no tengo sótano, entonces...
Perfecto.
Ya y por eso no se de hecho, yo tengo la teoría de que en México no hay tantos asesinos en serie porque no estamos acostumbrados a tener sótanos.
No hay tantos sótanos. Ajá. Sí, yo creo que igual puede tener. No tenemos ni áticos ni sótanos, que son las dos cosas más creepy de una casa.
Ajá, pues ahí es donde más metes los muertos y haces tus cuartos de tortura.
Sí.
Hay que mantenerlo así. Bien, arquitectos mexicanos, cero sótanos.
Sí, gracias, Infonavit.
Más sótanos, más sótanos. Sí.
Debería ser el nuevo así eslogan de Infonavit. Sí, Infonavit. Cada vez menos asesinos en serie o algo así, no sé.
Menos sótanos. El golpe causó una embolia, la cual le causó por años que tuviera episodios de pérdida temporal de la conciencia y pequeños ataques de epilepsia, que le duraron hasta que tuvo 16, cuando al fin descubrieron el coágulo y le dieron medicina para deshacerlo.
Se tuvo un coágulo en la cabeza y no se dio cuenta por años.
No, pues le pegó un columpio y nomás lo veían rarito y eran los 50. Y así como, órale, mijo, el papá siempre era así de, ay, pinche vato, meco, ¿no? A pesar de que fue un accidente y no sabían hasta los 16. Y a sus 17 años fue diagnosticado con un problema no específico en el corazón, para el cual nunca encontraron una razón en particular para su padecimiento. Y a final de cuentas, aunque Gacy se quejaba de dolores en el corazón constantemente, jamás sufrió de un paro cardíaco o un ataque serio, pero su condición no le permitía formar parte de equipos deportivos o jugar con otros muchachos, cosa que también hizo que su papá lo viera como un bueno para nada. No,
pobre.
Porque
niño,
los vatos juegan fútbol americano o béisbol.
Tragedia. Todos
deportes, sí. Además, fue durante estos tiempos que comenzó a subir de peso, lo que exacerbó su condición cardíaca. Y por si eso no fuera poco, tuvo que ser hospitalizado por un accidente que le lastimó la columna. Entonces también medio, sí le pasan un chorro de cosas al vato
pobre
este.
Wey, sí, está suerte jodido. De mi amigo.
Sí, que digo, qué mala suerte, pero digo, eso no justifica matar 30 güeyes.
Ah, no, claro que no.
Hay gente que no tiene piernas ni brazos y da pláticas motivacionales.
Claro,
sí. Exacto. No. Es a dónde
y
llega.
Y también tal vez porque no tienen piernas ni brazos no pueden matar niños, pero... tal vez, bueno, no puedo matar a nadie, así que voy a dar pláticas.
Y va a canalizar su furia y lo, pues matar como que está fuera de, mejor doy pláticas.
Sí. A él sí, le dicen, métete con alguien de tu tamaño, no son puros bebés.
Que todavía no sepan gatear. En 1961, después de una pelea tensa con su papá, decidió dejar la escuela e irse a vivir a Las Vegas, donde consiguió un trabajo como asistente de ambulancia. Hasta que sus empleadores descubrieron que mintió sobre su edad y le cambiaron a un trabajo de conserje en la morgue. Durante este tiempo, Gacy...
No lo corrieron, nada más lo cambiaron.
No, nada más lo cambiaron, así
eres
que...
Eres muy joven para este trabajo. Tú no puedes. Vete con los muertos.
Oye, John, tú no puedes manejar una ambulancia. Ponte a trapear los pisos, John. Así algo fue. Así.
De la morgue.
De la morgue. Sí. Pues durante este tiempo, Gacy estuvo expuesto a la muerte al ver los cadáveres y el proceso de embalsamamiento, algo que lo hipnotizó. Un evento significativo en este periodo fue cuando Gacy... cuenta que se metió en el ataúd donde tenía el cuerpo de un adolescente fallecido y cuenta que procedió a abrazar y acariciar el cuerpo y obviamente luego tener sexo con él.
Ya.
Yeah. Necrofilia.
Ya empezamos.
Fue su primer contacto y al parecer este fue no solo su primer contacto sexual, sino su primer contacto homosexual.
Bueno, técnicamente.
Y es con un cadáver. Entonces,
técnicamente su primer contacto sexual fue su tío.
Bueno, sí. Consensual. Sí. Primer contacto sexual consensual.
No, tampoco es consensual porque el muerto no creo que haya estado como de sí. O sea,
mira, yo no tengo.
No hay, consenso no hay. O sea,
no hay, no te puedo citar si el cadáver estaba de acuerdo o no. No hay récord de eso, pero podemos asumir que no estaba.
Tampoco, ni le, yo creo que ni le disgustó, ni, o sea, le dio igual. El cadáver yo creo que le dio igual. Pero pues se le subió al muerto.
Se le subió al muerto. Eso es tomar control de tu vida.
Logro desbloqueado.
Según Gacy, este incidente lo marcó tanto que decidió irse de Las Vegas. No dice si lo marcó para bien o para mal, pero tardó 3 meses en juntar suficiente dinero para regresarse a Chicago. Después de que aprendió a que no era fácil tener un buen trabajo sin un título de prepa, porque nunca se graduó. Su madre y hermanas, con las que siempre estuvo muy buena relación, lo recibieron de vuelta a la casa, quienes además tuvieron que intervenir para que el papá lo dejara vivir con ellos de nuevo. Sí, obviamente el papá cuando se fue le dijo, vete, y lo que regresara. Eventualmente se graduaría de la Universidad Northwestern, que no está avalada por el equivalente de la SEP. O sea, esas universidades que te dan así como títulos chafas, ¿no?
Sí, no
es universidad
técnico,
abierta.
Como técnico.
Hace cuenta, pero no, los títulos no sirven para nada.
¿Cómo se llama esta que se anuncia un chingo allá en México? Que son como cursos técnicos que acabas la prepa en un examen. Y... no, eso se supone que sí. Se supone que esa sí es legal, pero no. No me acuerdo, antes se ve un chingo de anuncios. El CNCI era una que...
CNCI es de ese tipo. Ajá, Tech Milenio, tú sabes.
Tech Milenio también es legal.
El Tech de Monterrey también.
O sea, todos esos sí están avalados, nada más
por las poquianchas. Pero... como si no estuviera.
Pues haz de cuenta.
Entonces, se graduó de una universidad que vale más.
Con un título de negocios que, aunque no valía para mucho, sí le enseñó a Gacy que su vocación era ser vendedor. Y aprendió que tenía una facilidad para convencer a la gente y una lengua de plata que lo hacía poder hacer que todo mundo le creyera todo lo que decía. Y se convertiría en una de sus herramientas más importantes que utilizaría a futuro para cometer sus crímenes y salirse con la suya por varios años. Rápidamente subió por los rangos de la compañía Non-Bush Shoe. ¿Cómo se llama? Non-Bush.
Non-Bush. Como los niños. Non-Bush.
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 Convirtiéndose en gerente de una de las tiendas en Springfield, Illinois. Y fue aquí donde comenzó a asociarse con varias comunidades católicas, como el Club Chirro, donde fue presidente, el Concilio Interclub Católico, la Sociedad Holy Name y los famosos JCs, donde alcanzó el puesto de vicepresidente y ganó el premio de Hombre del Año. Cabe mencionar que los JCs han visto entre sus rangos a Bill Clinton, Gerald Ford, Bill Gates, Richard Nixon, Elvis Presley y el mejor basquetbolista del mundo, Larry Bird, y Edmund...
Pensé que Michael Jordan.
No, Larry Bird.
Ah.
Nadie podía meter 3 puntos como Larry Bird. Era el único hombre blanco que sobresalió.
Mira, lo voy a dejar ahí. O sea, estás...
Momento, Larry Bird, el de Plaza Sésamo, era un basquetbolista.
¿Estás consciente que mandaste a la verga toda la herencia afroamericana en el basquetbol diciendo que Larry Bird es el mejor basquetbolista del mundo?
Nos van a llegar muchos correos, ¿verdad? Por eso.
A ti.
Ustedes digan, Jordan. Opinen.
Es Michael Jordan, pero díganme que Pippen, Jordan y Bird eras la mejor trisomía.
Mira, LeBron James ahí va también para...
Y ese es nuevo.
Yo no sé nada de básquetbol.
¿Por qué estabas hablando de básquetbol?
Tú empezaste mandando la chingada a la comunidad afroamericana en el deporte que dominan.
Pero otro de los que también estuvo ahí es ni más ni menos que Edmund Kemper, el asesino de colegialas, que si han visto Mindhunter, todo el mundo recuerda, es el bigotito con sus lentes. Yeah. Y lo curioso es que él se metió a los JCs ya en la cárcel. Lo aceptaron.
Es que ya se reformó.
Ajá.
O sea, en la cárcel te reformas, encuentras a Dios y, y ya.
A lo que iba aquí es que si alguien está en Estados Unidos y tenía pensado entrar a los JCs, aguas.
Ya, para que vean, ¿no? Las fichitas.
Dudo que el target de gente que escucha Leyendas Legendarias esté buscando meterse a los JCs por los motivos correctos.
Y fue por su asociación con estas organizaciones que en un punto terminó apareciendo con la ahora vergonzosa foto, dándole la mano a la entonces primera dama Rosalynn Carter. Ahí pondremos la foto en los show notes. Entonces, la esposa del presidente Carter sale con John Wayne Gacy. Algo que nadie puede negar de Gacy era su ética de trabajo. De hecho, una vez tuvo que ser hospitalizado al caer exhausto después de varios días de estar ayudando a la comunidad y trabajando. Y parte de esto se debe a que psicológicamente Gacy quería ganarse el aprecio y reconocimiento de sus compañeros, buscando en este elogio sustituir el reconocimiento que su padre nunca le dio.
Claro.
Y al mismo... ahí tratando de compensarlo.
Ajá. Y al mismo tiempo...
¿Qué? ¿Era comediante o qué? Estar compensando ahí.
Bueno, digo, fue payaso.
Pues sí.
Estamos tan errados.
¿Y qué es lo contrario a la comedia? La tragedia. Y él hacía tragedia en lugar de comedia. No, fuera de pedo. Si era bien gracioso este güey.
A mí lo que
digo es un culero, pero era gracioso.
Dicen que la fórmula de comedia es tragedia más tiempo.
Ajá. Sí.
Yo creo que a este güey no le dieron el tiempo suficiente para convertir su tragedia en el mejor especial de una hora que habíamos visto en nuestra historia, güey.
Todos a ver, se avienta buenos.
Si no les ha pasado que su casa huele bien culero porque enterraron a 30 jóvenes abajo.
No, me identifico.
Oh, sí, no me acuerdo.
La comedia me representa. Wow.
Quería sustituir el reconocimiento que su padre nunca le dio y al mismo tiempo poder comprobar a su papá que se había convertido en un hombre exitoso. En septiembre de 1964, Gacy se casó con Marilyn Mayers, quien era colega de trabajo y cuyos padres eran dueños de varias franquicias de Kentucky Fried Chicken. Ajá. Gacy comenzó a trabajar para su suegro en uno de los Kentucky Fried Chickens y continuaba con su trabajo social en los JCs, trabajando hasta 12 horas diarias. Todo a favor de su sueño de algún día tener una franquicia propia y poder comer pollo gratis todos los días. Porque qué rico.
Mira, el sueño de todos.
Sí, ya qué gusto, comer, ¿no?
Decir, pollo gratis.
Pollo gratis, buen empleo, soy gerente.
Ya.
Y tengo pollo a domicilio. Y su papá por fin le dijo que medio estaba orgulloso de él y que tal vez se había equivocado poquito cuando se enteró que ya se había casado y que ya estaba trabajando en un Kentucky Fried Chicken. Antes era más fácil, la barra del éxito era más bajo, ¿no?
Kentucky Fried Chicken, creo. Así que, hijo, estoy orgulloso de ti por trabajar en ese KFC.
Hijo, no podría estar más orgulloso. Eres de las pocas personas que sabe los ingredientes secretos del coronel. Estás cabrón. Es como el presidente que sabe los códigos de la bomba nuclear. John Wayne Gacy sabía los ingredientes secretos del coronel.
Les sabía las 11 hierbas y...
Son 11 hierbas, ¿no?
¿Son 11 hierbas?
Dicen 11 herbs and spices.
And spicy especias.
Y especias.
Hierbas y especias.
Y son secretos.
Son leyendas legendarias de cuáles son las 11 hierbas y especias.
Vamos
es un misterio.
Sí, es esto, una conspiración. Está más cabrón que la receta de Coca-Cola.
Yo no, creo. Capaz nos tumban el episodio. Algo así.
Kentucky Fried. Ya no nos dejan comprar en Kentucky Fried Chicken.
Sí, nos van a vetar.
No, vetados.
Cállense, ni lo digan.
A pesar de trabajar lo más que podía para no tener que ver a su esposa. La
neta, pues, o sea, pensando... suena como a cualquier mexicano.
Sí, sí, pero pues, obvio, ¿no? No trabajas 12 horas, no, porque también pues es Gacy, era gay, Gacy, está casado Gacy. Porque la sociedad.
¿Eh? Gacy.
Señor Gacy. Lograron tener 2 hijos, un niño y una niña. Y todo parecía estar perfecto en la vida de Gacy. salvo por el pequeñísimo detalle de que era un homosexual de closet y la gente lo estaba notando. Y al decir que la gente lo estaba notando, me refiero a que todos sabían que Gacy se la pasaba acosando sexualmente a los jovencitos que trabajaban en el Kentucky Fried Chicken. Sus familiares y compañeros de trabajo y asociaciones católicas sabían de los rumores, pero preferían ignorarlos. Hasta que
los católicos prefieren ignorar rumores de acoso a menores.
Espinosa, no puedo creer que puedo estar de que estoy diciendo esto, pero sí.
Jamás. Me parece lo increíble.
Lo siento, Alexis.
Que... la vista gorda ante esta homosexualidad con los niños.
Hasta que en 1968, Gacy fue arrestado por el crimen de sodomía en el condado de Black Hawk.
Lo torcieron. Ahí en el acto.
Mark Miller acusó a Gacy de haberlo engañado con un truco de magia. Ya les va.
Wow. Okay, pero, ¿esta es tu carta? No, pero este es mi pen en tu mano.
Prepárense porque les estoy diciendo que está. Que Gacy tiene cierto sentido del humor. Prepárense para esto porque es su modus operandi. Ok. Le dijo que le iba a enseñar cómo es capaz de estar amarrado de las manos. Y luego, para la sorpresa de Mark, en lugar de educarlo en el arte del escapismo, lo violó. No mames. Básicamente.
Wow.
Y esto fue su modus operandi. Ahorita vamos a llegar a otros casos. Era, te voy a amarrar y te voy a enseñar cómo escaparte. Y luego te lo violó.
Sí. Qué pedo, güey.
No. Siempre que los amarren consensuado, sí, ¿eh? El amarre también es consensuado. Nada de que... Sí, no, cuidado.
Apréndanse la técnica del shibari y esas cosas ya para meterle acá... más.
Sí, más.
Sí, de esos amarres japoneses acá.
Ándale, sí.
Pero sí.
Sí, o sea, si alguien te dice, te voy a enseñar cómo escaparte, luego te la mete. Pues, ¿qué les decía? Ah, es que no aprendiste bien. O sea, me hubieras puesto atención.
Esa presión era para que le echaras ganas. No, a joven. Aquí lo triste también es que la parte del abuso a Mark no aprendió las técnicas de Houdini. Porque lo que hacía Gacy es que él se amarraba. Y luego se escapaba.
Se soltaba.
Y le decía, ¿quieres que te enseñe? Ajá.
Entonces, sí, claro.
Entonces eran muchachitos. Ajá. Y no sospechaban de este tipo. No, claro, es que
se aprovecha de... Digo, él sabía... Bueno, él era respetado hasta cierto punto. La gente decía, es un hombre de bien, está casado, tiene...
Está en siete hijos, está en relaciones
católicas.
Claro.
Obviamente, si me va a amarrar es por mi bien.
Es por pura diversión.
Gacy negó las acusaciones en la corte diciendo que Mark tuvo relaciones consensuales con él. Pero 4 meses después, mientras aún se llevaba a cabo el juicio de Gacy, fue arrestado de nuevo. Resulta que le pagó un joven de 18 años de nombre Dwight Anderson $10 más un depósito de $300 a la cuenta del préstamo de su automóvil para que le partiera la madre a Mark Miller.
Ok.
Ok.
Dwight entruchó a Mark para que entrara a su auto para luego llevarlo a un bosque. Le echó gas pimienta en la cara y lo comenzó a golpear. Pero Mark se defendió, le rompió la nariz a Dwight y fue directo a la policía.
Ya. Ah, de esa sí se escapó.
Se aprendió algo. Se aprendió, Mark. Dos, engáñame una vez, es tu culpa. Engáñame dos.
Gas pimienta, por favor, si yo trabajo con la receta secreta. Vale. 11 especias y hierbas. Yo
necesito. Pura pimienta. Al ser arrestado, Dwight confesó todo y Gacy fue arrestado y se le ordenó que le hicieran un examen psicológico, el cual arrojó que tenía una personalidad antisocial y que era competente mentalmente para ser juzgado. Pero aparte, los psicólogos dijeron, aunque lo metan a un psiquiátrico o algo, este hombre no tiene solución y siempre va a ser un problema para la sociedad. Pero, o sea, no ha cometido un crimen... para meterlo para siempre en el psiquiátrico o algo, pero siempre va a ser un problema para la sociedad por su personalidad.
Okay.
Gacy se declaró culpable de sodomía, que es lo que dices, güey, Pati, what? El crimen, si se ponen, es sodomía, no es violar a un niño. Es sodomía.
No sé qué signifique.
Sodomía es poner el pene en el trasero, ¿no? Eso es sodomía.
Sodomizar, según yo, es como el sadomasoquismo, no es como.
Se me hace que es como que específicamente.
A ver, mira, déjamelo, busco
para. A ver, vamos a googlearlo. Porque según yo, el acto de la sodomía nada más es cometer
anal.
Sexo anal. Sexo
la
anal.
Sodomía en la Edad Media y en la Edad Moderna implicaba diversos actos contra natura, pero principalmente era empleado en el caso del sexo anal. Ajá. Sí, correcto.
Nos seguimos guiando con el medievo.
Sí, vamos a el parámetro de.
O sea, en ningún momento están diciendo que esa fuerza nada más es que pasa.
Ajá. De hecho, por muchos años en Estados Unidos y aquí en México, la sodomía era ilegal. Y muchas veces así es como arrestaban a los homosexuales, por sodomía, no por ser homosexual, porque era nomás ilegal.
¿Por qué haces en meter ese algo hoyo? En el hoyo. Ay, no.
Ese no es el hoyo de Dios, chingada madre.
Ahí no.
Dios y todos hizo los poblanos. Un buen hoyo.
Perdón. Esta chava no me deja. Dice
nos
que
vemos
no tenemos
también
que
en Puebla
matrimonio.
En octubre.
Puebla, viva Puebla.
Yeah. ¿Qué hiciste? Claro, todo, hombre, nos está echando a todos.
Ya, bien, vamos a tener que cancelar.
Con mucho cariño.
Vamos a tener que cancelar respeto. La gira ya, güey.
Pero soy yo, usted, yo no voy a la gira.
Buen punto, ya. Sí.
Que todo bien. Tú sigue echando. Un
saludo a Puebla.
Échale. Puebla gasolina al fuego. Gacy se declaró culpable de sodomía y el juez le dio una condena de 10 años. A sus 26 años, Gacy entró a la cárcel en el estado de Iowa. Su padre murió de cirrosis mientras él estaba encarcelado y además lo divorció a su esposa, quien lo dejó porque había roto sus votos matrimoniales. Pues sí, ¿verdad? Sí.
Qué intensa la vida de alguien a sus 26 años.
Sí, tiene 26. Sí. Ahorita los 26, que todavía estás escogiendo qué carrera estudiar.
Quiero hacer un programa de YouTube. Es lo que estás pensando a tus 26 años.
Este vato ya...
Ya, no, ya había
casado,
cogido por el
divorciado,
culo. Amarrado gente. O sea,
necrofiliaco a los 26.
Todos los placeres de la vida ya los...
El sueño americano en un solo hombre aquí a los 26. Pero logró salir bajo libertad condicional en solo 18 meses, en los cuales ayudó a que construyeran un mini golf adentro de la cárcel.
Ay, ¿eh? Qué lindo.
El 18 de junio de 1970, y al igual
hoyos, que... Hoyos pequeños, de aquí soy.
Está encantado. Yo les enseño la profundidad y diámetro.
Para los pequeños, para las pequeñas, hoyos pequeños. Sí.
Mini golf. El 18 de junio de 1970, y al igual que cuando fracasó en Las Vegas, de nuevo volvió a casa de su mamá en Chicago. Consiguió un trabajo como chef y después de 4 meses, su madre y hermana le ayudaron con la mitad del dinero para comprar una casa. Ubicada en el 8213 de la avenida oeste de Somerdale, justo a las afueras de la ciudad de Chicago, la casa tenía un estilo ranch de los 50s, 2 recámaras, cocheras y un muy amplio espacio de arrastre. Que es...
De arrastre así de menores. Vámonos.
Pues que sí, es el, ¿cómo le dicen?
Crawl space.
Crawl space. Sí. Ah, haciendo eso.
Se está cayendo.
Tuve que investigar cómo se dice en español, pero básicamente es muy común que en Estados Unidos las casas tengan un espacio entre el piso y el suelo de la tierra.
La tierra y
el piso de la casa. Por donde pasan todas las tuberías. Entonces,
si tienes que arreglar
algo, nomás te metes a ese lugar. Ya. Aparte que ahí.
En Los Hijos del Maíz, creo que sale una escena donde como que se meten.
Así, exactamente. En Estados Unidos tiene muy común porque aparte te aísla porque la casa no está sobre el piso directamente. Sí. Y es más fácil, no tienes que escarbar. Si se rompe una tubería, nomás te metes. Entonces es un sótano de medio metro. Okay. Básicamente. Pero ahorita, nueva palabra. Espacio del arrastre, porque es muy importante, porque ahí es donde pasó todo. Y ahí es donde viviría hasta que fue arrestado y donde cometería todos sus asesinatos. Eso es muy curioso, no es común en asesinos en serie.
Sí, que hagan todos en
su casa. En su propia casa y todos ahí, o sea, no atacaba. Pero lo que hablamos de la omnipotencia de este vato, ¿no? El estar en su casa, en su propio ambiente, el controlar absolutamente todos los aspectos del asesinato era una parte muy importante de su modus operandi y su psicología. A solo 4 meses de vivir en su nueva casa, Gacy fue arrestado de nuevo, acusado por un jovencito a quien había conocido en la terminal de autobuses Greyhound, porque ahí se la vivía. No sé si conocen los Greyhound, pero imagínense cuál es la peor... Los chihuahuenses aquí en los 80s. Imagínense la peor línea de automóviles, de autobuses. Y en Estados Unidos ese es el Greyhound. Baratísimo, van a todos lados y está asqueroso. La única vez que me subí ahí fui a Houston... Y había un tipo fumando crack a un lado de mí.
Claro.
Tuvieron que bajar a un tipo porque se puso violento porque venía todo alcoholizado. Ah, aventuras.
Una experiencia.
Sí.
Sí.
Toda una experiencia.
Deli.
Pues lo agarró de la terminal de autobuses por haberlo forzado a tener relaciones sexuales con él. Pero los cargos fueron finalmente retirados cuando el joven no se presentó al juicio. Sí, que era común en esos tiempos, porque muchos de estos jovencitos que agarraba eran chavitos que pedían ride, que estaban moviendo y muchos pues, no se querían quedar. Y aparte en estos tiempos está todo el tabú de la homosexualidad y que todavía existe ahorita y es un problema muy grande, ¿no? Denunciar. Entonces muchos se van.
También creo que... A ver, apriétalo más allá.
Está cayendo aquí el...
De abajo. Sí, creo que nomás ahí.
Métele ahí el ruido
que... Al fierro. Métele al fierro.
No saquen ese contexto, por favor. Es un problema técnico. Es un problema técnico. Creo que ya con eso, ¿no?
Apretando al fierro ahí.
Está el fierro.
Literal. Creo que es que también, o sea, estaba esa creencia también de... Digo, tal vez, digo, no necesariamente a los que violó o de los que abusó eran homosexuales, pero como no era tan abierto todo ese pedo, o no, la gente no sabía bien qué estaba pasando con eso, muchos creían de, es que como ya me violaron, ya debo ser homosexual.
Exactamente.
Entonces sí. Se quedaban con esa idea de, cabrón, este güey ya me hizo gay.
Y también hubo unos que iba y eran, pues eran prostitutas, ¿no? Conseguía también...
¿Los chichifos?
Ajá, por dinero y todo. Claro. Y el problema fue a los que mató.
Ese es el mayor problema.
Ese es el mayor problema.
De todo esto.
Pero es que pues, los asesinos en serie por lo general van a irse contra grupos vulnerables. Por eso es bien común, siempre son prostitutas, los hippies cuando que pedían ride, ¿no? Sí. Todas estas culturas vulnerables que les dicen los medio vivos o los medio muertos en muchos casos, porque es la gente que cuando las matas nadie va a preguntar por ellos. Sí. Y los asesinos en serie conocen perfectamente que ese es la mejor víctima. Entonces le tiran los cargos porque no se presentó. 2 años después, Gacy se casó con Carol Hoff. Una madre.
Segundo matrimonio. Sí. Segundo matrimonio y una aquí esperando que le contesten un WhatsApp. Se crean.
Pues se casa con una madre soltera, recién divorciada, con 2 hijas. Quien, a pesar de conocer el pasado de Gacy, Carol decidió darle el beneficio de la duda de que se había reformado en prisión. Y además, estaba pasando por un momento muy vulnerable al no tener cómo mantener a sus 2 hijas. Eran los 50. Y pensó que Gacy sería un buen proveedor para ellas. Aunque a una semana de la boda, Gacy fue arrestado de nuevo por pretender ser un policía y así meter a un jovencito a su carro y forzarlo a que le hiciera sexo oral. A una semana de la boda.
No, no tiene vergüenza este hombre, de verdad.
Y todavía no empieza.
Gacy. ¿Y qué le dijo a la esposa? Hey, tú ya sabías a quién le habías entrado.
O sea, si ya me conoces, ¿para qué te casas conmigo? Sí.
Y todo en el mismo pueblo. Nunca se... ¿Dónde vivía? ¿En Houston?
En Chicago fue donde pasó casi todo.
Ah, bueno, sí. Es como de que, oye, ya sabes.
Des Plaines se llama. Des Plaines, Chicago. Está hacia las afueritas de Chicago. Se salvó de esta porque al parecer el jovencito intentó extorsionar a Gacy por dinero para no meterlo. Lo cual, al parecer, en Illinois, un crimen mata otro crimen y quedaron tablas, básicamente. Entonces, él te acusó de, tú lo estás acusando de extorsión, pues se cancela. Y lo dejaron ir a los dos.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar.
Ok, lo bueno es
que... el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dollop.
Al principio de su matrimonio, las cosas iban bien, pero 2 factores importantes afectaron el nuevo matrimonio. El primero era que, pues, Gacy era gay. El segundo era su efebofilia. Ese es el efebofilia. Qué bonito término. Lo acabo de aprender también aquí. Es el interés sexual o atracción hacia los adolescentes o jóvenes ubicados en el desarrollo sexual o adolescencia media y tardía. Se extiende usualmente entre 14 a 19.
Okay.
Estas pederastas, niños, efebofilia es jovencitos.
Entonces todos los que dicen legalicen a las 16 son esos.
Son efebófilos.
Efebófilos.
Son culeros.
Ajá.
Sí, también.
Deplorables.
Vamos a seguir diciéndoles pederastas.
Sí.
O sea, mejor.
No sé. Sí, no, la rey y esa gente. ¿No?
Y estos
¡que viva el rock and roll!
Y estos dos factores, a su vez, llevarían a Gacy a cometer por lo menos 33 asesinatos en los próximos años. Y todo comenzó con un desayuno. Verán, Gacy puede clasificarse como el tipo de asesino en serie orientado al poder-control, ya que su principal fuente de placer no era sexual, sino dominar, controlar y ejercer poder sobre sus víctimas.
Sí, todo el poder y control que no puede ejercer sobre su
vida. Como su papá.
Recuperar su omnipresencia. Sí. Su necesidad era de adquirir esa omnipresencia que nunca tuvo en su vida, dominando a sus víctimas, sodomizando y torturando. Y luego las dejaba ir. Porque una vez que había hecho lo que quería con ellas, una vez que había comprobado que tenía el control, su impulso era saciado y ya no necesitaba más. Y es por eso que Gacy no tenía la necesidad de matar, por lo menos no al principio. Pero todo cambió el 3 de enero de 1972. Mientras su esposa e hijas se encontraban fuera de la ciudad, Gacy vio a Timothy Jack McCoy, un joven de 15 años, en la estación de camiones Greyhound, donde usualmente cazaba a jovencitos. Jack, quien iba viajando de Michigan a Omaha, tuvo que quedarse una noche más en Chicago porque el otro camión que debía tomar no saldría hasta la siguiente tarde. Gacy entruchó a Timothy diciéndole que le daría un tour de Chicago, le iba a regalar poquita mota, ya sabe, ¿no? La lechuga de Lucifer. Sí. Y que
el repollo del demonio.
El repollo del demonio. Y que incluso se podían quedar a dormir en su casa y él le daría un ride en la mañana siguiente para tomar su camión y así no tendría que pasar la noche en la estación. Jack accedió. Se aventaron un tour mientras fumaban el brócoli de Belzebub. Regresaron a la casa donde hicieron cositas de índole erótica y fumaron más arúgula de Astaroth.
¿Cuántos términos? ¿Pero cuántos términos? Esto ya estaba preparado.
Claro que sí. Claro que sí. A la mañana siguiente, Gacy despertó con Jack postrado al pie de la cama sosteniendo un cuchillo. Gacy reaccionó de instinto, forcejeó con Timothy y finalmente lo apuñaló en el pecho varias veces matándolo.
Varios meses.
Varios meses.
Ya déjame en paz.
Enero.
Sí, marzo. Tachando los días, ¿no? Pues ese día aprendió dos cosas.
Pero era en defensa propia. O sea, el otro niño traía el cuchillo.
O sea, fue en defensa propia. Ajá, y luego ya reaccionó Gacy, apuñaló a Timothy y el resto.
Lo que traía el cuchillo era Timothy, lo mató.
Y el resto es historia.
La primera vez que mató.
Y probó ya ahí la sangre humana.
La sangre
de Efebo y dijo...
Es como los leones. Prueban sangre humana y se hacen alcohólicos. Algo así. Y ese día aprendió dos cosas muy importantes. La primera es que cuando fue a la cocina, encontró dos platos en la mesa con huevos y tocino y se percató que el jovencito que acaba de apuñalar solo iba a despertarlo para invitarlo a un delicioso desayuno de campeones.
¡Oh, no!
Y tal vez un mañanero para agradecerle su hospitalidad.
¡Oh, no!
Es que digo...
Sí, bueno, lo mató, neta, el
o sea, no despiertas chavo a alguien con un cuchillo en la mano.
A cualquiera le pudo haber pasado.
Sí. Sí,
claro, Lolo, es lo más común.
Es bien común, ¿no?
O sea, es muy común
reaccionar
que,
así de...
que te lleven desayuno a la cama y que los mates. O sea, en ningún momento preguntó, le dijo, güey,
no,
espérate.
No olió el tocino, no, olió pues el tocino friéndose.
Y es que yo quiero pensar en el... Creyó que iba a no... Por como lo cuenta, el chavo este de 15 años estaba contento. Lo hizo consensual todo el irse con él y tener sexo con él. Pero cuando lo vio con el cuchillo, yo creo le dio todas estas ideas de todos los demás chavitos de los que había abusado. Dijo, este vato es el que me va
a chingar.
Punto es que reaccionó y lo mató.
Yo creo que también este es solamente pues, lo que está diciendo este hombre para defenderse. Cuando igual y nada más.
De que lo mató.
O sea, nadie sabe. No está el otro chavito ahí como
no está.
Decir, oye.
Pero confesó todo lo demás. No tiene como que no tiene por
no
qué
tiene
mentir.
Escrúpulos.
Y tiene sentido que lo haya matado sin querer, porque esto es lo que detona su habilidad para asesinar. Él nunca lo tuvo en la cabeza. Entonces sí tiene más sentido que haya sido un impulso instintivo de me va a madrear. O sea, me va a hacer lo mismo que yo he estado haciéndole a los demás.
Sí,
¿no?
O sea, fue
me
como...
va a saltar, me va algo.
Okay.
Y la segunda cosa que aprendió ese día es que cuando mató a Jack, se vino y eyaculó como nunca en su vida.
Ay, güey, ok.
Sí. Ay, y ahora ya todos sabemos esto. ¿Cómo le vamos a hacer?
Pues lo que creó en su cerebro una nueva conexión psicosexual. Ese fue el momento en donde los límites de Gacy entre fantasía y realidad se desintegraron. Según los psiquiatras Rosman y Resnick, y cito, esto indicaría que la indulgencia de Gacy en sus sádicas fantasías sexuales se intensificó nuevamente después de su experiencia necrofílica con un cadáver no resistente y no rechazante.
Ok.
A una víctima viva y resistente. O sea, tuvo el primer contacto que tuvo con el cadáver, todo el control.
Claro, sí, sí, sí.
Y ahora se da cuenta que si los mata es un éxtasis y vuelve a tener un cuerpo ahí con el que puede hacer lo que quiera, 100% en control de todo. Y el hecho de que Gacy experimentó un orgasmo cuando mató a Timothy McCoy respalda la idea de que la sensación de control excitó a Gacy. Y afirmó que en ese momento se dio cuenta de que la muerte era la máxima emoción que se podía sentir. Timothy sería el primer cuerpo que enterraría en su espacio de arrastre y sería de los últimos en ser identificados cuando todo se destapó. Cuando la esposa de Gacy empezó a quejarse del olor, porque acuérdense que todavía vivía ahí la esposa y las hijas.
Ah, sí, cierto, tenía familia. Sí, cierto, todo eso.
Lo tapó con una capa de concreto después de echarle lejía y decir que el problema era el drenaje. Para todo ese aquel drenaje. Yeah. Y la esposa no era la única que se quejaba del hedor. Gacy era fan de hacer fiestas en su casa con hasta 300 invitados. Las más famosas fueron las del tema del viejo oeste y el tema de Hawái. Y hay fotos. Sí, sí. O sea, obviamente a lo grande sus parties eran. Todo iba todo el vecindario. Y todos los invitados mencionan que la casa apestaba. Pero Gacy siempre tenía una explicación para el olor, listo para despistar. Y la verdad, yo entiendo que nadie se imaginaba que el hedor eran muchachitos descomponiéndose abajo de la casa de Gacy, que los cuales había violado y torturado, y luego puesto ahí usando una puerta secreta que construyó dentro de un closet. Uh-huh. Y cuando le decía que era humedad en el espacio de arrastre, pues decían, ah, pues sí, ¿verdad?
Sí.
O sea, pero en retrospectiva
mi
todo...
Mi micrófono sigue sí, cayéndose.
Tu micrófono
sí.
Está...
El micrófono sigue ahí. Vamos, miren, los que están viendo en YouTube, estamos viendo a Badía forcejear con... Está...
Vamos bien, mantén, no dejes que se muera el aire, aire muerto.
Aire muerto, es que lo que pasó fue que cuando los compré decía que no los pusiéramos en mesas que tienen exactamente el contorno que tiene esta misma mesa, güey.
Ahí está, creo que... Pero de hecho, hemos hablado de todos los muertos, pero no habíamos tenido aire muerto.
Uf.
Ese es un primero para leyendas legendarias. Pues, continuó con su modus operandi de hacerse pasar por policía, ofrecer las espinacas del diablo y en veces aplicar cloroformo cuando las primeras cosas no funcionaban para conseguir más jovencitos.
¿Pero qué no se supone que el cloroformo no es tan instantáneo como
lo
dicen
investigué,
las series?
Necesitas mínimo 5 minutos constantes de respirarlo.
Es mucho tiempo.
Es un chorro. Pues que se quedaba 5 minutos ahí con pues ellos. Sí, y luego chavitos, tienes que estárselos poniendo constantemente. O sea, como a los 2 minutos... te vuelves a oxigenar. No se sabe exactamente cómo funciona el cloroformo. No saben si es porque sustituye el oxígeno o porque si se mete entre las ondas de entre las neuronas y como que apaga el cerebro. Pero el punto es que necesitas como 5 minutos. No es en las películas.
Sí, las películas nomás llegan. Ajá, sí.
Y te quedas horas. No, entonces los dormía y de hecho por eso muchos de los que lograron sobrevivir ante todo esto se acuerdan porque despertaban. Y se acuerdan de pedacitos en los que los volvía a someter y les volvía a poner el cloroformo. Pero usaba cloroformo. Cuando las primeras cosas no funcionaban, usaba el cloroformo. Pero ahora con la intención no solo de violar y torturar, sino también de asesinar. Y en 1974 fundó su propio negocio de construcción, PDM, Painting, Decorating and Maintenance. O sea, decoración, pintura y mantenimiento. Lo que le aseguraba una fila de adolescentes constantes, los cuales entraban como ayudantes. A varias personas se les hacía curioso que siempre estuviera rodeado de jovencitos, a lo que Gacy simplemente respondía que contrataba jóvenes para poder pagarles menos, cosa que se hacía siempre. Claro. A veces ni les pagaba en meses. O sea, aparte era culero como empleador. No. Pero su esposa no fue tan fácil de engañar, especialmente cuando descubrió varias revistas de pornografía gay y anudado a que tenía años de que su vida sexual era inexistente. Así que el 2 de marzo de 1976 finalizó el divorcio. Después de esto, los asesinatos de Gacy mostraron un aumento sistemático que alcanzaron un clímax durante el periodo del 1976 al 78, cuando mató a 23 de sus 33 víctimas.
No mames.
Los investigadores especulan que el fuerte aumento puede estar relacionado con el hecho de que la esposa de Gacy, Carol, se mudó de la casa, proporcionándole un control total y una interferencia limitada cuando torturaba y mataba a sus víctimas.
Ya no tenía la esposa.
Sí, o sea, es gay, sí, ¿qué estás haciendo? Gay, sí,
no, ¿por qué no sacaste la basura? Espérame, estoy apuñalando a un chavito. Ahí voy.
¡Hay sangre en la sala! ¡Te odio, Carol!
Te odio, Carol.
Ay. Y esas fechas coinciden con los asesinatos de Dean Corll y David Owen Brooks, mejor conocidos como los asesinatos en masa de Houston. Gacy declaró después que se inspiró en la sádica forma en que Corll torturaba jovencitos en su propia casa. Son otros asesinos en serie que sucedieron en la misma fecha, pero eso le dio también una idea, ¿no? Se empieza a alimentar.
Sí.
Que creo que también cuando empiezan a salir los asesinos en serie en la tele, los asesinos en serie empiezan a decir, ah, mira, él es como yo.
Claro.
No soy, no estoy solo. Y es cuando se empiezan a hacer nuevos asesinos en serie en el sentido de se empodera, ¿no? Al darte cuenta que no estás solo. Es como cuando eres goth en Juárez en los 90s y luego de repente ves MTV y ves a Manson y dices, hay otro goth.
Hay alguien como goth. Yo, pero no se está cagando de calor. Qué bien.
Pues es entonces cuando su modus operandi aumentó de apuñalar a su primer víctima a torturar a las víctimas con varios dispositivos, como dildos o introduciendo botellas de medicina en el ano. También fabricó un torniquete con un mecate de un mango de martillo que utilizaba para lentamente ir asfixiando a sus víctimas. Muchas veces mientras les leía pasajes de la Biblia.
¿Cómo qué?
¡Wow! Yes. Ese güey es freaky motherfucker, güey.
O sea, ¿qué forma de torturarte?
O sea, todo bien con los torniquetes y botellas en el ano, pero ya la Biblia, ¿no? Biblia, ya. O sea,
todo va a matar. Y aparte que te vas a echar el Efesios 13:22 completito, culero. Imagínense estar en misa una hora, pero aparte están matando.
Y te están penetrando así con cosas.
Era pues mira, culero. Creo la que realidad, ha pasado más de lo que pensamos.
La brutalidad con la que Gacy agredió sexualmente, sodomizó y torturó a las víctimas, así como la forma en que prolongaba su sufrimiento al ahogar repetidamente a algunas de ellas, solo para revivirlas y luego rematarlas.
¿Qué pedo?
Qué
o sea,
poca ya, madre, ya. No, suéltalos.
Estaba muy mal.
Sí.
Sugiere una agresión e iras severas que llevaron a la escalada de sus fantasías en sus asesinatos. De esta forma, Gacy continuó creando un mundo de fantasía sádica en la privacidad de su casa, en la que tenía control total sobre sí mismo y sus circunstancias, y donde él era el agresor, creando así sus primeras actuaciones ritualísticas. Para expertos como Bocelli y Moss, los eventos que forjaron las actuaciones ritualísticas de Gacy en sus crímenes son representativos del abuso sexual y emocional continuo de Gacy, sus hermanas y su madre, de los cuales él recibió la mayor parte, ya que su padre lo veía como una versión fallida del linaje masculino, ¿no? Lo veía como menos hombre, a pesar de que puso Wayne Gacy. Sí. Además del abuso sexual por parte del amigo de la familia. Los investigadores especulan que los rituales de Gacy son una forma de revivir los antiguos traumas con su padre, pero en lugar de ser la víctima, se convirtió en el abusador. Matando y torturando, logró voltear los roles. Y esto se convirtió en sus fantasías sádicas, con las cuales logró recuperar su omnipresencia. Aunque no siempre fue así. En 1975, mientras trabajaba como voluntario para el Partido Democrático local, comenzó a tener avances sexuales con un joven de 16 años llamado Tony Antolucci, quien cuenta que después de una serie de acosos, amenazó con partirle la madre a Gacy. El cual lo dejó en paz por un mes. Pero después, mientras estaban en la casa de Gacy, este intentó su truco de las esposas, que era el mismo. Pero él les va, esta vez lo que hacía es que se ponía las esposas y luego se soltaba, le decía, te enseño, y luego se las ponía. Y cuando no podían, sacaba la llave y decía, es que el truco es que necesitas la llave.
Es que el truco es que te la voy a meter.
El pedo es que Antonucci, aparte de que era italiano-americano,
además,
no estaba
pendejo. Ese era su punchline. El truco es que necesita
el truco es que necesita la llave. Tío, que el vato sí, tenía su sí era comedia.
Sí, tenía su comedia.
Antonucci no estaba pendejo y era campeón de lucha greco-romana. Entonces hizo la mano más ancha cuando le pusieron las esposas y logró salirse de ellas. Y luego le hizo una llave de lucha a Gacy. Y cuando lo tenía en el piso, le puso sus propias esposas.
Se esposó a Gacy. Sí, le partió la madre.
No, deja le partió la madre. Estoy seguro que Gacy estaba súper excitado.
Ya sé, ¿verdad?
Sí.
Que sigue Antonucci. Gacy se salió con la suya pidiendo perdón y diciendo que, pues no mames, güey, eres el primero que no cae en mi trampa. Tan listo tú. Todos los niños caen, tú eres un chingón. Y Antonucci lo soltó y Gacy ya lo dejó en paz. Ahora sí, para siempre. Y también hubo un caso donde abusó sexualmente de otro jovencito que era su empleado, el cual, en lugar de ir con la policía, simplemente llegó con varios amigos a la casa de Gacy y le partieron la madre en su jardín.
Ya.
Y este
justicia
incidente,
por su propia mano.
Ajá. Y este incidente ocurrió cuando Gacy aún estaba casado y su pretexto para su esposa fue que el joven estaba enojado porque no le habían pagado. cosa que también, como hablamos, era verdad que hacía. Pues durante estos años, a pesar de los altercados con muchachitos y la gente sospechando de sus tendencias efebofílicas y homosexuales, Gacy tenía una gran vida social. Sus actividades de ayuda social y política ayudaban a que, aunque la gente lo viera como medio rarito, a final de cuentas, los que lo conocían veían solamente un hombre preocupado por su comunidad, que se desvivía por las actividades altruistas y que hacía fiestas bien vergas. Y fue durante este tiempo donde inventó su ya icónica
persona. Es que sí huele feo la casa de John Wayne, pero güey, trajo taquiza, mamón. Sí,
tacones. Güey, ¿te acuerdas la de Honolulu?
Apesta niño muerto, pero uff.
Pero ¡ay!
¡Qué buen desmadre esa fiesta de vaqueritos! ¡Qué buen otro día! ¡Wow!
Wey, nadie hace daiquiris como Gacy. Y fue durante este periodo donde inventó ya su ya icónica personalidad de Pogo, el payaso, con el cual entretenía niños en fiestas de beneficencia o de la colonia. Pero en realidad lo hacía, como le confesó al detective Mike Albrecht, y cito, cuando eres payaso puedes salirte con muchas cosas. Puedes sentarte a mujeres en las piernas y manosearlas y no te van a cachetear. Nadie sospecha de un payaso. Los payasos pueden asesinar y salirse con la suya. Él ya sabía que no. Que aquí mencionó muchachas porque ves que él estaba en contra del homosexualismo. Ajá, pero al detectivo, obviamente sabemos que lo que le encantaba era ponerse a niños en las piernas.
Claro.
Y de hecho, sí revolucionó el rubro de los payasos. No solo pues adelantándosele a eso, sino que el maquillaje de Pogo que diseñó era único. Contrario a los demás payasos de sus tiempos, los diseños tenían muchos ángulos picudos en lugar de redondos, que siempre las bocas de los payasos son redondos alrededor de los ojos.
Sí.
Y Gacy son triángulos. Se ve macabro. Tú ves a Gacy y dices, ese payaso es malo.
Voy a buscar.
Sí, busca. Uh-huh. Y esto fue muy curioso para esos tiempos, pero nadie lo notó. Todo en retrospectiva tiene sentido con John Wayne Gacy. Sí. Pues eso lo hacía verse más tenebroso que Bonachón, pero nadie sospechaba. ¿Ya lo encontraste?
Ya, estoy, sí.
Sí, ponle clown. Entonces ahí en los show notes.
Pogo. Ajá, sí, van a estar los Pogo. Fotos.
Ay.
Sí, lo ves. Feo, yo no deja que mi niño se acercara a esa madre.
Pero, o sea, que llegue este duda así de que, ay, bienvenidos a la fiesta.
¿Te fijas cómo,
ay,
niños, cómo son picos? Hasta la boca termina en pico y los payasos por lo general son curvas para que se vean más redondito, bonachón.
Puta, qué horror.
Sí.
Ajá.
Pero todo lo que sube tiene que caer por andar violando niños. Y en el caso de Gacy, esto sucedió, como pasa en muchos casos, cuando asesinó no a un transeúnte o muchacho con familia fuera del estado, sino a un joven ejemplar con calificaciones perfectas en prepa y básicamente un hijo perfecto. Robert Peace, de 15 años, trabajaba en la farmacia Nissan, donde un día vio a Gacy, quien aprovechó que Robert salió a un momento del negocio y le ofreció pagarle más de lo que ganaba si se iba a trabajar con él en su compañía de mantenimiento. Era un 11 de diciembre de 1978 y Robert decidió tomar la oferta de trabajo en ese mismo momento. Se había quitado la chamarra y se la había puesto a su compañera de trabajo porque hacía frío. Uh-huh. Regresó a la farmacia a pedirle la chamarra y se fue con Gacy. Nunca lo volverían a ver vivo. Cuando no regresó a la farmacia, su madre comenzó a preocuparse y con el paso del tiempo su preocupación se convirtió en temor. Buscó en el área de la farmacia por fuera y por dentro y todavía no encontraba a Robert por ningún lado. 3 horas después de la desaparición de Robert, se notificó al departamento de policía de Des Plaines, Illinois, y el teniente Joseph Kosenczak,
lo que sea.
Es nombre polaco.
Es polaco.
Dirigió la investigación, sí. Pues platicaron con la compañera del trabajo, quien les dijo el nombre del contratista que le había ofrecido trabajo a Pist. El teniente Kosenczak llamó a la puerta del hombre. Cuando Gacy respondió, el teniente le contó sobre el niño desaparecido y le dijo a Gacy que lo acompañara a la estación de policía para interrogarlo. Gacy dijo que no podía salir de su casa en ese momento porque había una muerte reciente en la familia y tenía que atender algunas llamadas telefónicas. Aún así, Gacy apareció en la estación de policía horas después y dio su declaración a la policía, que esto es lo más cabrón porque si fueron el mismo día, quiere decir que acaba de matar a Piz. O sea, sí, ahí estaba dentro de la
casa. Ahorita no puedo, joven, pero
ya. Nomás compró tiempo para deshacerse de Piz.
O sea, ahorita no puedo. Va a haber una muerte,
hay una muerte reciente.
En mi casa, perdón, en mi familia.
Pues Gacy dijo que no sabía nada sobre la desaparición del niño y salió de la estación después de más preguntas. Pero el teniente Kosenczak sabía que algo no estaba bien con Gacy y decidió realizar una verificación de antecedentes penales donde descubrió que Gacy había cumplido condena por cometer sodomía con un adolescente años antes. Mm. Fue así como pudo obtener una orden de allanamiento para la casa de Gacy. Entraron a la casa el 13 de diciembre, donde encontraron, entre otras cosas, agárrense, un joyero con dos licencias de conducir y varios anillos de graduación, incluido uno que tenía grabado el nombre de la clase de West Main High School del 75 y las iniciales JAS. Una caja con el perejil de Pazuzu y papeles para fumar. 7 películas eróticas hechas en Suecia. Pastillas que incluyen nitrito de amilo, o sea, poppers, uh-huh, y Valium. Una sección manchada de alfombra. Fotografías en color de farmacias y droguerías. Libros como Adolescentes apretados. Wow. Los derechos de las los derechos de las personas homosexuales. Bike Boy. Pederastía. Sexo entre hombres y niños. Y 21 casos sexuales anormales. La guía gay bicentenario estadounidense, Heads and Tails y The Great Swallow. Un par de esposas con llaves, un tablón de madera de 2x4 con agujeros perforados en cada extremo, una pistola italiana, insignias de policía. Y también se encontró un consolador de goma de 18 pulgadas en el ático debajo del aislamiento.
Ay, pues, wey, tremendo, tremendo, tremendo.
Ropa que era demasiado pequeña para Gacy, mecate de nylon y un recibo de un rollo de película con un número de serie de Nissan Pharmacy, de la farmacia.
O sea, fue en la farmacia, tenía... Antes tenían que revelar las fotos, llevabas tu rollito, ¿sí?, y fue a la farmacia.
Y el cual se supo después que fue por pura suerte que lo había dejado ahí la compañera de trabajo cuando le había prestado la chamarra Robert.
Oh, okay.
El recibo era de la amiga. Lo que ponía a Gacy en el lugar de la desaparición del joven. Además de que encontraron las puertas secretas al espacio de rastreo.
Ay.
Pero la tierra no se movía removida. Y a pesar de notar un olor fétido, como dice el teniente, y cito, estamos buscando un adolescente de 15 años. No había uno ahí abajo. Y en retrospectiva, todos los artículos se ven súper sospechosos. Pero hay que recordar que fuera del recibo que citó a Gacy en la farmacia, la policía no tenía pruebas de que hubiera sido el responsable de desaparecer a Robert. Y no lo pudieron arrestar, ni le hicieron nada en ese momento. Gacy, ya con abogado, salió en libertad. Y lo que hizo Gacy al principio lo tomó como un juego. Incluso en una ocasión invitó a los detectives que estaban ahí en su casa afuera a pasar a comer porque lo pusieron a
¿cómo seguro se llama? Le prendía cabrón también. Ajá,
vigilancia,
eso, ¿no?
Sí, sí, sí,
vigilancia.
Le pusieron bajo observación 24/7 porque decían, ok, tanto esta chingadera no está bien, pero legalmente nos vamos a arrestar. Entonces lo ponen en vigilancia 24/7 y Gacy así que, pásenle, les hizo de comer. Los policías olían a muerto, pero pues no podían, no tenían orden de cateo, ¿no? Dicen que se metían y veían y nada. Pero después de varias semanas de ser acosado por la policía y muy probablemente al no poder saciar su necesidad de cazar, Gacy comenzó a desprenderse y a desesperarse. Le pidió a su abogado que sacara un amparo contra la policía, el cual iba a ser otorgado en una semana aproximadamente, lo que puso una gran presión sobre los detectives que sigan investigando el caso a fondo.
Sí, tienes una semana para comprobar que este güey está
que
haciendo algo.
Que este güey está haciendo algo y si no le dan un amparo y tienes que dejar de chingar. Qué feo, ¿eh? A veces son...
El olor a muerto no es... Ya se está cayendo todo, por favor.
Fue mi cargador, perdón. Ya tumbé ahí al...
El olor a muerto no es suficiente.
No clasifica como el dildo, pornografía, anillos de niños, ¿no? Licencias de manejar. Pero todo lo puede...
¿Quién sabe?
Y es que aparte, pues no se imaginaban que había más niños ahí, ¿no? Ellos nomás decían, este vato tiene algo que ver con Robert. Ajá, sí, ese güey tiene que ver con Robert.
Sí, es que... No creo que sea como muy usual que entres a una casa esperando encontrar 33 niños, cadáveres. Sí.
Pues no, es como, wow, sorpresa.
Ajá. Y todo esto se están dando cuenta que la desaparición de Robert era solo la punta del iceberg. Y los estudios de laboratorio sobre la evidencia que se llevaron predecían lo mismo. Aparte del recibo, lograron conectar el anillo de graduación con el caso de un joven desaparecido, el que tenía las iniciales.
Ajá.
Y cuando los detectives hablaron con conocidos de Gacy, les resultó peculiar que varios de sus empleados mencionaron que los puso a cavar zanjas en el espacio de arrastre, que para drenaje.
Ajá.
Entonces, todo empezaron los detectives así que, ok, tal vez esto es más de un solo chavito. El tiempo se le acababa a la policía para concretar una orden de arresto antes de que procediera el amparo. Y Gacy quizás se hubiera salido con la suya si no hubiera, como dicen los profesionales de la ley, pasadose de vergas.
Uh-huh.
Se pasó
de vergas.
Vergas.com. Lo que los policías no sabían es que Gacy ya había ido con su abogado y le confesó todo.
Ay, okay.
Comenzando con la frase, y cito, he sido el juez, jurado y verdugo de mucha gente. Y luego le dibujó un mapa con la posición de los cuerpos, donde estaban todos. Su abogado, Sam Amirante, cuenta cómo Gacy se acordaba de todos los nombres. Y le explicó cómo a veces tenía que enterrar un cuerpo arriba de otro y que finalmente se quedó sin espacio. Y había tenido que deshacerse de los últimos 5 aventándolos por un puente hacia el río. Después de contarle todo, Gacy se quedó jetón en el sillón de la oficina. Almirante aprovechó, el abogado, aprovechó para ir con los policías que estaban afuera porque lo estaban cuidando y decirles, no les puedo contar lo que me acaba de decir mi cliente por el privilegio, pero pase lo que pase, no dejen que Gacy se escape. No lo dejen. Qué culero, ¿no? Ser el abogado y que te cante.
Esa es como una situación ética. Un abogado no puede. Si tú le cuentas un crimen, dice, yo te defiendo.
Ajá, existe el, ajá, el privilegio.
El privilegio, como es tu abogado, no puede.
Puta. Y si lo hace. Qué mal día para ese güey.
Sí, y si lo, porque aparte, si lo hace en la corte, te tumban el caso porque rompiste el privilegio. Ya. Se supone que tu abogado, como si lo contrató,
sí.
No puedes.
Uf.
A las 6 o 7 de la mañana del día siguiente, Gacy se despertó, dijo, ¿qué hago aquí? Tengo cosas que hacer.
¿Dónde estoy?
Y se fue. Y ahí les va. Los detectives lo siguieron y vieron cómo Gacy le dio algo a un jovencito en una gasolinera. El muchacho, al reconocer el carro de policía, decidió ir a decirles que el señor le acaba de regalar mota. Uh-huh. Y es cuando decidieron arrestarlo. Porque,
por marihuana.
Fíjate que hasta se pasaba altos, fumaba mota, que lo vieran los chotas, pero no lo querían arrestar por mota o por pasarse un alto porque no tenían pruebas. Pero ahorita, ya que tenían lo del anillo y muchas otras cosas, dijeron, fuck it, a la chingada, lo vamos a arrestar en lo que, nomás para que no se nos escape, ¿no? Con lo que nos dijo el abogado. Y entonces deciden arrestarlo y lograron convencer al juez de darles otra orden de cateo. En su arresto, Gacy se estaba comportando normal. Incluso cuando le preguntaron, mientras le tomaban las fotos para procesarlo, ¿en qué estado naciste?, contestó, en el estado de confusión. Y se caga de la risa. Y la foto donde lo están arrestando, ajá, tiene la cara así de, dijo ese chiste, jaja, se cagó de la risa. Y le traes, nací en el estado de confusión.
Ay, sí.
Les digo que tiene.
Ay, mira.
Mira, su confusión sexual que lo llevó a matar un chingo de gente.
Qué lindo.
Pues se caga de la risa. Confiesa todo, pero dijo que había sido culpa de los niños. Después cambió su versión.
Dios, me provocaron.
Lo mismo que sirve el cardenal, ¿no? Eso sufre el cardenal.
De
Guadalajara, ¿de dónde es?
El Norberto, que decía Norberto, que también. Ajá. Sí, fue ese güey que dijo que era culpa de los niños.
No de todos, algunos.
Que algunos querían seducir a los padres.
Sí, a veces es culpa de los niños.
Qué pendeja.
Pues después cambió su versión a que había sido otra personalidad a la cual llamaba Jack, ya planeando para su defensa que sería inocente por cuestiones de estar loco.
Sí, pero era, o sea, lo estaba planeando, ¿no? No era
como para hacer el...
Ya.
Durante todo este proceso, quienes hablaron con él lo describen como un hombre con cero remordimiento, que incluso estaba más preocupado porque le fueran a ensuciar su alfombra durante las excavaciones que por sus víctimas.
Claro, ¿sabes lo difícil que es mantener la alfombra limpia matando 30 y tantas personas?
Lo había logrado.
Lo había logrado
y llegan aquí a llenar de tierra, sí, y de cosas, todo.
Soy John Wayne Gacy y este es OxyClean. Limpia sangre, semen. Pero... para su chinga de este imbécil, no solo le mancharon la alfombra al animal, le tiraron la casa por completo. En las fotos se tuvieron que quitar todo el piso para poder escarbar a gusto. Claro. Y luego empezaron a destruir las paredes para buscar evidencia y que también tenemos que deshacernos de esta pinche casa, no puede seguir. El primer día de excavación encontraron 2 cuerpos. Luego detuvieron el proceso por Navidad. Pues claro, ¿no? Nadie quiere estar el 25 de diciembre sacando cuerpos. Y para el 28 de diciembre, la policía había encontrado 27 cadáveres abajo de la casa de Gacy. Uno que estaba enterrado en la cochera y tapado con concreto. Y 5 cuerpos más que fueron recuperados del río, incluyendo el cuerpo de Robert Pist. Su recurso de declararse inocente por razones de insanidad no funcionaron. El juicio duró solo 5 semanas. Y el jurado lo declaró culpable de todos los asesinatos y lo sentenciaron a muerte en solo 2 horas.
¡Wow!
Que espérense. En realidad, lo declararon culpable en media hora. Pero tardaron 1 hora y media en llenar todo el papeleo porque tenían que firmar por cada uno de los 33 casos. Te está diciendo, uno de los dije, en media hora dijimos culpable, sí, y va. Claro, pero claro. En la burocracia hizo que... tardarán 2 horas.
No, pero hay que firmar aquí el papel.
Maldita burocracia.
¿Dónde están los papás de estos niños? A ver, que me vienen a firmar y todo.
2 copias, señora.
Qué mal día. Y todo antes del año nuevo, caray.
Cuando escuchó el veredicto, Gacy dijo, y cito, fue el mejor juicio de la historia de los Estados Unidos e hicieron lo correcto al encontrarme culpable. Pero no me hubieran dado la pena de muerte. Todavía tengo mucho que contar. John Wayne Gacy Jr. que quien en ese momento era el hombre acusado de más cargos por asesinatos en la historia de los Estados Unidos, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994, a sus 52 años, mientras una multitud afuera de la cárcel se juntaba a pistear y gritar na 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 Wayne Gacy goodbye.
No mames. Wow.
Y esa fue el final de John Wayne Gacy Jr., el payaso asesino.
¿Qué fue?
¿Qué tal, Alexis?
No, muy fuerte.
¿Podrás dormir mejor? ¿Ves diferente a los países?
Mira, ¿no? Me estoy quedando en un hotel que está justo donde han pasado muchos feminicidios y...
No, no pasaron ahí. Ahí estaban los cuerpos.
¿Ahí en el hotel estaban los cuerpos?
No, no en el hotel. En los campos donde
campos. ¿Dónde está construido? En el hotel no mataron a nadie.
No, no, no. Es atrás del hotel.
Bueno, atrás del hotel mataron a muchas mujeres y luego, después de esta bonita historia, siento que hoy me espero una noche así de que... dulces sueños. Ay, gracias. Fue lo máximo escuchar esto. Las imágenes de mi cabeza ahorita no tienen precio.
Pero aprendiste mucho el número de ingredientes que tiene Kentucky Fried Chicken. Claro,
aprendí.
No dejarte esposar por payasos.
No se dejen esposar por gente a la que no conocen y a la que no confían. No maltraten a sus hijos si son gays.
No.
¿Qué más? ¿Qué más aprendimos? Que este
no manchen la alfombra.
El cloroformo no es instantáneo.
El cloroformo tarda más 5 minutos cinco en hacer minutos. Efecto.
Y tiene que estar constantemente aplicando.
Hay que estarlo poniendo cada 2 minutos. Sí. Wow.
Y si agarran a un violador de niños, no lo dejen salir nunca jamás.
Sí, porque sospechan, lo agarraron. Si ligeramente ya sospechan que alguien está violando y matando niños.
Sí, ya. Si ya violó niños, mínimo cástrenlo químicamente. Quítenle la necesidad sexual. Pero no, hay un chorro
de. Pero tú crees que eso quite la necesidad. O sea, quita igual la necesidad de violar, pero no de matar, ¿no?
Tal vez, pero por ejemplo, si Gacy lo hubieran agarrado desde antes
la primera,
de que matara,
sí,
desde la primera,
es que
cuando le dieron los 10 años y todo eso.
Sí, cuando todavía ya habían dicho que iba a ser una amenaza de todos modos, ¿no? O
sea, tal vez no llega. No sabemos, ¿verdad? Pero tal vez no llega. Mínimo ya estás quitando un depredador. Mínimo ya no se le
pues
va a parar.
Pues no se le va a parar, sí. Sí,
y sí, la falta de testosterona, cuando te castran químicamente, sí baja la testosterona y claro, sí baja el impulso sexual bastante. Hay muchos estudios.
No confíen en nadie que trabaje en Kentucky Fried Chicken.
Cuidado con eso.
Es la moraleja
de esta
historia.
JCs, ajá.
Ay, güey.
Hay que cuidarnos. Y no, adultos vestidos de payaso, cuidado.
No, cuidado.
No dejen solos a sus niños.
No, dejen que sus hijos se sienten las piernas de nadie, de
ni
ningún señor.
Ni de Santo Claus, ni de Batman.
No sean esos señores.
Ni de
Simi. De nadie, señor. De ningún señor disfrazado de nada. Ajá. O sea,
regla general.
Rule of thumb.
Rule of thumb, hay que cortar con ese linaje de tíos.
Acabemos
aquí
con
esta los, generación detiene a los tíos tocadores.
La efebofilia. ¿Y tú?
Yo,
pues, ¿qué piensas?
Yo pienso que, me atrevo a decir que ese güey no era buena persona.
¡Ey, aguas!
Yo sé que es controversial esta declaración, pero me atrevo a decir que John Wayne Gacy no era una buena persona.
Era lo peor, era un imbécil.
No, es que sí, o sea, siempre y entre más casos vemos en cualquier parte del mundo, siempre hay como que a veces la ley es la que se da en la madre sola, güey. O sea, a veces ellos mismos se ponen, o sea, en aras de no caer en abusos,
sí,
se ponen de repente trabas solos. Pues entonces de repente no pueden ejercer bien la autoridad porque ellos mismos dicen, no, claro, necesitamos una causa probable, necesitamos una orden de cateo, necesitamos cierta o cualquier cosa.
Sí, en ese caso está mejor aplicarla como en México de eres culpable hasta que decíamos lo contrario, ¿no? Como allá que
casos,
eres inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Sí, nomás que en México pues no funciona por eso,
no
pero
funciona
allá...
nada, pero
o sea, Wayne Gacy, si no se hubiera pasado de vergas, si hubiera llegado a darle mota a un niño en una gasolinera sabiendo que lo están siguiendo...
Ajá, lo hubiera...
Hubiera conseguido su amparo. Y entonces nomás era tener cuidado, no hubiera orden de cateo.
Pero al final es lo que pasa con muchos de los criminales, quieren que los cachen, ¿no?
Sí,
quieren que los
yo
cachen.
Creo que una parte de Gacy tenía que ver con, aparte, ya teniendo la policía, creo yo, está perdiendo el control que tenía por estos 2 años.
Sí.
Y no podía vivir con eso. Entonces, como parte de recuperar ese control es, yo voy a hacer como si nada, ¿no? Voy a hacer lo de siempre. Hola, niño, toma mota, nos vemos al rato en la casa. Ahí tengo pornografía. También eso, legalicen la mota. No mames, todos los niños, aquí casi todos agarró ofreciendo mota y pornografía.
Sí.
Pornografía ya es gratis. Mota tiene que ser legal para que no pase esto con nuestras futuras generaciones.
Legalizar la marihuana, no sé qué tanto puede ayudar a que dejen de matar niños.
Ya no los puedes atraer con mota.
No, pero un niño de menor de edad tampoco podría comprar mota legalmente.
Exacto, tampoco podría comprar mota legalmente. Fuck. Más bien es legalicen comprar mota desde los 12 años.
Legalicen la mota para los bebés.
Y gotitas.
Sí, cuando todavía está en desarrollo el cerebro es cuando más bien les puede hacer que se les abra la mente y que no los abran señores.
Chale, Eduardo Espinosa no es doctor. No olviden eso.
¿No soy doctor?
Creo que no.
No,
no, definitivamente no es doctor.
El título que compré en Tepito era que fuimos a México, no vale. No.
Pero sí, legalicen la mota. Alexis,
legalicen la marihuana.
La marihuana. Un placer haberte tenido.
Un placer. Un placer. Gracias. Gracias por todos estos terrores.
Creado tu trauma.
Los quiero muchísimo. Qué placer estar en Leyendas.
Gracias. Que te sigan en tus redes. Nuestro. Todavía sigue la gira, ¿no?
Sigue la gira, sí, putona, chale. Pero espiritual. Vamos a estar de gira todavía en varias ciudades. Entonces pueden ver todo esto en mi página, alexisdeonda.com. Y en mis redes sociales, alexisdeonda. Ahí pueden estar enterados. Mi podcast de Telocico con Eduardo Talavera y Mónica Escobedo. Y mi podcast de El Viaje, que es yo entrevistando banda y todas las cosas padres que uno hace.
Excelente, estén pendientes porque estaremos ahí en el viaje.
En el viaje, sí, claro. Sí, por supuesto. Vamos a tener
crossover.
Vamos a tener un crossover del viaje. Entonces, escuchen, estén pendientes y no maten niños.
No, por favor.
No
por
maten
favor.
Niños. No, si no algo pueden niños. Llevarse de hoy es no matar niños.
Y sí, pues
a nosotros nos pueden seguir como Leyendas Podcast en todas las redes sociales. Suscríbanse, denle pónganle la campanita y todo eso.
Campanita,
que nunca
subscribe,
decimos.
5 estrellas, bueno, las que nos merezcamos, pero sí califiquen, porfa. Acuérdense que tenemos Patreon.
En patreon.com/leyendaspodcast.
Tenemos muchos regalitos bien padres para los que nos
apoyen. También me pueden seguir en redes como Ningún Eduardo.
Y a mí como Elba Diablo. Y nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Palabra de Belzebub.
¡Yeah! ¡Que viva la sodomía consensuada!
Debimos haber conseguido a Kentucky Fried Chicken para que nos patrocinara este episodio.
Hubiera estado padre, sí, hubiera estado.
Hubiera estado interesante.
Con sus 11 hierbas y especias.
Pues llegamos a la parte donde nosotros les damos las gracias a todos ustedes, los que nos escuchan, mandándoles saludos, a los que nos los piden. Les digo, son un chorro, pero vamos tratando de sacar a todos los que se puedan, porque los queremos un chorro y esta es la forma en que les agradecemos. ¿Quieres empezar tú?
Ok, yo primero que nada les quiero mandar un saludo muy especial a Ruth, Iskra y Merry, que me salvaron el otro día de... Se ponchó la camioneta de mi madre, andamos en El Paso, Texas, nos quedamos ahí en la carretera y en el freeway, Y me bajé a una gasolinera y de repente aparecen 3 fans legendarias de la nada. No mames. Y me ayudan a conseguir un gato y a llevarme para cambiar la llanta y todo. O sea, wow. Un saludo muy especial. Muchas gracias por salvarme. Espero que haya sido coincidencia y que no llevaran horas siguiéndome, pero de cualquier forma, muchas gracias.
¿No es las mismas que me toparon la foto en la gasolinera a mí?
No, creo que. Okay. Bueno, espero que no. También un saludo a Anaí CL, también a Johan de parte de su hermano Axel Oredo. A Joel Oviedo, de Leslie Oviedo y Chivis. Y traigo aquí también otros. Traigo como 200 peticiones de cumpleaños. Traigo, bueno, este no es cumpleaños, este es más bien para Yolanda Parra, alias La Yolis, que pone a sus empleados a escuchar Leyendas Legendarias.
Muy bien, Yolis.
En
muy
los altavoces
bien.
De su oficina. También un saludo a Nancy García, un saludo a la mamá Nancy García que la envició allá en Querétaro, que pronto vamos a andar por allá, entonces estén ahí pendientes. Cumpleaños, tengo un chorro a Gok Osnaya, a Susesh Santama, Lalo Glem, Lili Tangelorum, Ale Madrigal, César Daniel Gasgo, Mario Manini, Wayne. Mario Manini cumplió el 27 de agosto, porque está pidiendo ahorita.
¡Manini! ¡No mames! ¡No mames, Manini!
De hecho, es el que le dan miedo a los aliens, ¿no? Creo.
Sí.
Ok. Pues un alien va a llegar a molestarte por pedir saludos de cumpleaños un mes después. Que tal vez los pidió a tiempo, pero no los había leído hasta ahorita. Y también a Lalo Ortiz y a su esposa Andrea Solano, que cumple el 30 de septiembre. Giovanni Guerrero y su esposa Telma, que cumple el 27 de septiembre. Ah, no, perdón. Su aniversario es el 27 de septiembre. De Giovanni y Telma.
Perfecto.
Y a Efraín Amarilla, nada más él, porque es desde Paraguay y dijo que si no lo saludamos nos va a echar al crupi.
No, 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 quédenselo, por favor. Oye, pues yo tengo saludos para Kirvan, de parte de su mamá, tiene 11 años y nos escucha.
Ah, eso no está bien.
Eso es una mamá chingona. El Charlie 04, a Sam Campoy y a Laura Montes, para sus compas, así le dicen, Laura Montes, al Mr. David RGM, Mafer Ontiveros, Neftali Oirvides, Cecilia Mork Main, Jesús Bernal, César, de parte de Denise, a Catuaxli Torres.
¿Catuaxli?
Catuaxli.
Wow.
A Ginny.
Qué nombre tan peculiar.
Sí, Catuaxli. Está en chido. Catuaxli. Sí, ahí lo tiene. ¿Qué significa? Porque no sé qué significa.
¿Cómo? ¿Por qué si puedes pronunciar eso y otras cosas? No, a
ver. No sé, genes por tanta tortilla y frijol, los genes mexicanos me permiten. Batallo con el idioma del rey de España. A Ginny y sus hijos Cami, Santi, Poncho y Patti. A Susucita Love, Aaron Candiag y a Claudia Zapata de parte de Kevin Montoya.
¿Ya mandaste saludos a la que te mandó el pizarrón de corcho?
Es la que iba...
Ah, ok. Perdón por arruinar la,
no,
el
drama. Ya lo arruinaste, dilo tú, pues.
No, tú dilo.
No, ya no quiero.
¿Ya no quieres?
No. No te creas. Lo más que... Ay, ya lo perdí. ¿Era Andrea? Sí, ¿verdad?
No, Alejandra.
Alejandra, perdón. Perdón, Alejandra. Alejandra nos mandó... Bueno, fue para mí, porque yo soy el que lo voy a usar. Un pizarrón de corcho... Que ya vieron, me urge, ahí estaba en el Instagram, para mi cuarto, y está increíble, ya lo llené de hojas y se va a estar llenando de hojas y les voy a mandar fotos. Un saludo muy grande también a su novio, porque sé que los dos nos lo mandaron, llegó en Amazon bien bonito en su paquete y oh my God, mil gracias. Ayer estuve todo el domingo acomodándolo, tomando medidas, cómo iba a quedar todo. Un abrazo y un beso muy grande.
Muchas gracias. Y que
Hermosillo. Y luego cuando llegamos a ir también nos van a llevar a comer tacos.
Tacos sonorenses.
Oh, yes.
Unos burritos con sus tortas sobaqueras.
No sé si me acabas de alburar, pero suena delicioso.
No, son las tortas de harina así súper enormes, bien chingonas que
se ven. Oh, yes. Pues excelente. Creo que eso ya fueron todos los
Fueron saludos. Todos por hoy. Sí, fueron bastantes. Fueron todos por hoy.
Gracias por escucharnos. Síganos en todas las redes. Píganle subscribe y todo eso que ya les decimos siempre. Uh-huh. Y los queremos un chorro. Y nos escuchamos el próximo miércoles macabroso aquí en Leyendas Legendarias. Adiós.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.